No sé, el caso de Manuela Stabile ha sido un caso que ha conmovido brutalmente en nuestra sociedad. Estamos hablando de esa joven madre de 21 años que apareció asesinada bajo un puente en Florida. Y bueno, después conocimos parte de la historia, ¿no? Su pareja de 20 años la agredía constantemente, él fue el ideólogo de su muerte. Pero también estaba la hermana de su pareja y el novio de esta última. La hermana era también víctima de violencia doméstica, ¿no? Y el otro muchacho de 17 años fue el que disparó el arma para acabar con la vida de Manuela Stabile, que dejó un bebé de 9 meses. Un escenario realmente cruento, muy brutal, que ha sido de los hechos que están llevando a un debate en la sociedad uruguaya importante con respecto al tema de la violencia de género, y los agravantes que se han planteado a nivel del Parlamento. Y para conocer un poco más de cerca todo este caso, estamos ahora en contacto con la doctora Alicia Guione, que es la fiscal que ha trabajado en este caso, segundo turno de Florida, y a quien le agradecemos que nos esté atendiendo a esta hora del día. Doctora, es un gusto saludarla. Muy buenos días para usted.
Bienvenida. Buenos días.
Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.
No, por favor, estoy acá con el turno, pero unos minutos.
Unos minutos. No. Usted nos dirá cuando esté urgida de prestar atención.
Bien.
A otros ministerios, ¿no? Pero usted tenía experiencia en materia de violencia de este tipo.
Sí, yo llevo 8 años como fiscal departamental y ya he tenido en esos años otros homicidios y también otros homicidios contra mujeres.
Sí.
Y también llevo unos años trabajando en violencia de género.
Claro, claro, claro. Se ha dicho, doctora, no sé si usted coincide, ¿se han incrementado los casos de violencia de género en estos últimos tiempos? ¿Es una idea que existe generalizada? Ahora uno se pregunta si es que hay más violencia o se denuncian más casos.
Las dos cosas,
las
¿no?
Dos cosas.
Los mecanismos para denuncias han mejorado y también hay más violencia, ¿verdad?
Entendido. Cuéntenos los detalles que han trascendido sobre este caso, el asesinato de Manuela Stabile. Son realmente muy fuertes, ¿no? ¿Cómo toma conocimiento usted de los hechos?
Bueno, como tomo generalmente de todos los casos, con el llamado de la policía que está a cargo del caso, de que habían encontrado una fallecida, constituyéndome en el lugar de los hechos, y a raíz de ahí explicándome la policía verbalmente en la constitución del lugar, cuando hicimos el levantamiento del cuerpo, de cómo eran los hechos. Y al otro día, obviamente, en la instrucción judicial aclarando los hechos.
Claro.
Sí, realmente fue un caso que ha conmovido porque, bueno, como todos estos casos, son gravísimos, ¿no?
Exactamente. ¿Y cómo toma conocimiento la policía y el Poder Judicial de este hecho? Porque hay desconfianza de los policías por el testimonio de uno de los implicados, pero también hay un testimonio de una de las víctimas, ¿no?, que denuncia lo que había pasado.
Sí, primero aclarar que la otra víctima de violencia doméstica no es la hermana de la fallecida,
no, sino
una cuñada. Es la hermana de su concubino. Bien, en este caso fue el aporte de una de las víctimas, porque ellos contaron el homicidio. Fue el inicio, digamos, de la investigación. El mismo Mesías había presentado en investigaciones a preguntar cómo iba la investigación. Los funcionarios policiales sospecharon de la forma en que se comportaba, porque las hermanas habían alertado que tenía violencia contra la mujer. Y bien, él está declarando en ese momento, cuando también otra persona se acerca a decir, no quiero dar detalles por un tema de protección de las personas, a decir en el mismo lugar de investigaciones quiénes eran los autores del homicidio.
Sí.
Y bueno, allí después en las declaraciones el concubino de la fallecida empieza de a poquito a confesar los hechos, ¿no?
O sea, apareció un testigo.
Hasta que lleva a la policía, sí, es una víctima.
Una víctima, bien, está claro.
Hasta que llevó finalmente, después de dar vueltas durante el día, llevó a la policía el sábado de noche al lugar donde estaba el cuerpo.
O sea, finalmente confiesa que cómo había sido todo esto, ¿no?
Sí, finalmente confiesa. Uno de los autores confiesa, que es el concubino, el menor de edad no.
¿El menor de edad sigue negando hasta hoy?
Sí, sigue sí. nadando hasta hoy.
A él lo atrapa cuando se estaba yendo para algún lado del Uruguay, ¿no? Lo
estaba en Tres Cruces, no sabemos, sí.
Ahora, doctora, ellos planifican varios días de antelación el asesinato, ¿no?
Sí.
Lo piensan.
El asesinato tiene origen luego de una discusión de pareja, discusión de los dos, donde agreden, el que está preso, a su concubina fallecida, y el adolescente también a su concubina, víctima de violencia, las golpean y las insultan. Bueno, ahí se arma un problema familiar, obviamente, porque las hermanas escuchan y salen en defensa de alguna de las víctimas. Y ese del domingo 12, estamos hablando, a partir de ahí, en la tarde, ya ambos empiezan a concertar el homicidio. Claro. Luego, en el correr de la semana, cambian el arma por algunos vehículos que tenían, organizan el homicidio, y recién el jueves a la noche, a la tarde, invitan a la víctima a venir de paseo y ejecutan el homicidio.
Doctora, sobre esa transacción en la cual ellos consiguen el arma, ¿se sabe algo? ¿Quién les dio el arma? ¿En dónde la consiguieron?
No. Todo lo que dijeron fue el barrio y nada más. No
quisieron
sabe.
Decirlo. Porque ahí estamos
son
ante
cosas
una...
que están en investigación.
Claro, porque ahí estamos ante otro escenario realmente complejo, ¿no?
Exacto, forma que consiguen el arma.
¿Cómo consiguen? Sí. ¿Entregan motos y cuatriciclos
sí,
por
arma?
Sí,
hacen una transacción con unas motos, sí.
Estamos
sí.
hablando, además, uno cuando avanza en este caso, se hace referencia al ambiente de violencia que ejercían estas dos personas. Corríjame, pero la pareja de la víctima, o sea, bajo techo vivían la pareja de la víctima y su hermana, ¿no?
La hermana del victimario,
exactamente,
del procesado, hacía un par de meses que la hermana y su pareja, que era la adolescente, vivían con ellos.
En un ambiente de violencia.
La víctima fallecida llevaba 2 años, en un ambiente de violencia, sí, por eso les decía que ellos las insultaban, ya las habían golpeado más de una vez, no tenían denuncias, por lo menos que tengamos a la vista, denuncias de violencia de género hechas contra el victimario. Sí, el victimario tenía una denuncia de violencia de género de una pareja anterior, ¿no? De hace más de 2 años.
O sea, una denuncia que nunca llegó a concretarse en algún tipo de sanción por parte de la justicia hacia esta persona, ¿no?
Claro, pero era una denuncia, ajena a nuestra jurisdicción, que claro. No tiene nada que ver con el hecho en sí, pero sí tenía una denuncia anterior por violencia.
Claro,
pero de otra mujer, ¿no? De ella.
Sí.
Pero sí, las testigos que declararon en autos dan cuenta de que sí llevaba un tiempo largo soportando la discriminación, los insultos.
O sea, y nadie denunció nada, nadie denunció nada.
No, es lo que suele pasar desgraciadamente muchas veces, la gente no se anima a denunciar o naturaliza este fenómeno de violencia que luego a veces llegamos demasiado tarde, ¿no?
Claro. Ahora, doctora, estamos hablando de qué contexto socioeconómico estamos hablando, si usted nos lo puede definir, ¿no? Porque hablamos de mucha violencia, hablamos de...
Estamos hablando en este caso, de un contexto económico, creo que clase media, trabajadora, pero la violencia de género está en todas las clases
sociales.
Está en
todas las clases sociales.
De
¿no?
repente se puede manifestar de diferentes formas.
Claro. Yo le preguntaba, doctora, porque estamos hablando de que tenían una casa, que tenían motos y un cuatriciclo para intercambiar. O sea, claro, uno se pregunta, a ver, ¿cuál es el contexto de esta gente, no?
Sí.
Familiarmente hablando, económicamente hablando.
Sí, no era gente adinerada, era gente de trabajo. En el caso del victimario, hacía changas y el adolescente no trabajaba, trabajaba su concubina. No estamos hablando de extrema pobreza, porque no es la pobreza el signo de la violencia.
No, por supuesto, no.
Va por otro lado.
Doctora, cuando usted interroga al menor implicado en este caso, que habría sido quien disparó, ¿qué le dice él? Porque usted decía que él, niega todo.
Sí. ¿Cómo que le digo?
¿Qué le digo?
Las preguntas de rigor.
¿Qué le responde él? ¿Qué le responde él a usted?
Él se ubica en todo el concierto del homicidio y en la transacción del arma, pero no se ubica en el momento de ejecutar el homicidio, ¿no? Él niega haber venido a Florida.
Niega haber ido a Florida.
Claro.
Niega haber ido a Florida.
Esa es la única parte de todo el hecho que negó.
Exactamente. Doctora, y dígame, ¿y usted vio señales de arrepentimiento? Porque cuando uno estudia el caso, digamos que bueno, el ideólogo, a ver, del crimen no deja...
Yo soy abogada, no psicóloga, ¿no?
No, está claro,
voy
sí.
A aclarar eso, pero bueno, no, digo, por lo menos en el adolescente sorprendió la frialdad con la que contaba y bueno, y el concubino, sí, en algún momento la señora juez le pregunta y si está arrepentido, le dice sí, pero bueno, no eran no era un caso de indagados que uno los vea realmente afectados o que lloran en la audiencia o claro. Pero bueno, eso no le agrega nada al delito en sí, digo.
Exacto. Sí. Este frialdad, bueno, es un detalle que no es menor, ¿no?
Sí, pero no es un agravante.
No es un agravante, está bien. Está claro.
Sí, desde el punto de vista jurídico, digo, no.
No, está bien. Hay un apunte que me parece importante. Usted decía, uno es abogada, no es psicóloga, eso es entendible, ¿no? Pero a usted, ¿qué le pareció todo esto que vio, ¿no? Porque me imagino que por más profesional que usted sea, debe haber un momento en el cual el ser humano se conmueve, ¿no? Porque a uno le llama la atención la premeditación de todo esto.
Claro.
¿No? El ambiente de violencia generado y la premeditación de todo esto. Y después, ¿cómo niegan y cómo, además, si me permite la expresión que es poco académica, pero cómo ensucian la imagen de la víctima, ¿no? Que era mala madre, que se iba por ahí, o sea...
Sí, uno a veces en el interrogatorio trata de no permitir que hagan este tipo de análisis cuando uno va preguntando, ¿no? Por lo menos yo en lo personal, que llevo años trabajando en género, cuando porque mi pregunta nunca es para denigrar a la víctima, ¿no? La forma de preguntar nunca es para que me contesten denigrando a la víctima, y bueno, cuando las respuestas vienen por ese lado, simplemente interrumpo y hago otra pregunta, porque pero sí es una forma de defensa de este tipo de delincuencia que tiene que ver con la discriminación de la mujer y con la violencia de género, ¿no?
No me quiero ir mucho del caso, pero dentro del tema estamos. Usted nos decía que esto lo ha visto en todos los niveles de la sociedad.
Claro, sí, no es un problema de la pobreza, digo, ¿no? Es un problema de la violencia que hay en la sociedad, digo, ¿no?
Claro.
Quizás lo estamos viendo en algunos estratos sociales más que en otro, digo, pero porque a veces la violencia en otros estratos sociales se resuelve de otra manera, se resuelve con un divorcio, se resuelve a veces,
no siempre. Sí.
O con ir al psicólogo y en estos casos no se resuelve así, digo, pero la violencia está en todos los estratos sociales. Claro.